Este programa es clasificación A, contenido dirigido a todo público.
Esto es Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi, al aire, Despierta con el Sol.
Carlos Slim, el quinto hombre más rico del mundo por su fortuna de más de 64 mil millones de dólares, ya tiene su índice bursátil. El índice Slim fue lanzado ayer por Grupo Financiero Monex, que explica que el indicador es una forma de reconocer la trayectoria y la capacidad de generar valor del empresario más poderoso de este país. La muestra está conformada por firmas del multimillonario, entre ellas la gigante de las telecomunicaciones América Móvil, el conglomerado industrial y minorista Grupo Carso, el grupo financiero Inbursa y la minera Frisco. En lo que va del año, según Monex, el indicador registra una ganancia de 1.7%, por debajo del 2.4% del Standard & Poor's Bolsa Mexicana de Valores IPC, el principal índice mexicano. En contraste, solo en agosto, las empresas de Slim, medidas por el nuevo indicador, repuntaron 6.2%, una cifra mayor al 4.3% del mercado mexicano. A pesar de los altibajos, la relevancia del índice radica en su tamaño. Actualmente, el valor del mercado de las empresas de Carlos Slim en la bolsa ronda los 70 mil millones de dólares, cerca de 14% del total del mercado accionario mexicano. Además, ese valor es equivalente a 5.2% del Producto Interno Bruto del país, recuerda Monex. Muy buenos días, esto es Despierta con el Sol, son las 7 de la mañana con 2 minutos. Nos escucha por ABC Radio 760 de amplitud modulada. Y como todas las mañanas está aquí con nosotros Tania Vilés. Tania, muy buenos días.
Muy buenos días, Hiroshi.
E Israel López. Israel, buenos días.
Buenos días, Hiroshi.
Vamos a escuchar un resumen con lo mejor de los 54 periódicos que tiene la OEM en todo el país.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, le presenta un resumen de noticias.
Hoy es miércoles 4 de septiembre y estas son las noticias más relevantes. El Sol de Irapuato, la Conferencia Nacional de Gobernadores, demanda una estrategia al gobierno federal que permita poner mano firme contra la delincuencia en el país. El Sol de México.
Vengo a anunciar mi retiro de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Sí. Agradezco las alusiones a mi persona.
El presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, ofreció su renuncia al cargo que ostenta para mantener la unidad en el Congreso, luego que por espacio de 7 horas los legisladores se confrontaron en la discusión de la ley orgánica del Congreso General, con la que Morena y sus aliados, PT, Encuentro Social y Partido Verde, pretendían reelegir a Muñoz Ledo por 6 meses más en el cargo. Diario de Jalapa. El Congreso de Veracruz separó del cargo de manera temporal al fiscal general del estado, Jorge Winkler Ortiz, bajo el argumento de que no cuenta con la certificación, revalidación y registro de confianza que se requiere para permanecer en el cargo. Su lugar fue ocupado por Verónica Hernández. En tanto, Winkler aseguró que su destitución es ilegal y arbitraria. La impugnará. Finanzas. El sistema de pagos electrónicos interbancarios, SPEI, se ha visto rebasado por las transferencias que se registran en viernes de quincena. El sistema colapsa por la saturación de operaciones.
Por lo que aprovecho este espacio para solicitarle al gobernador del estado de Nuevo León, al Bronco, tenga los suficientes, tenga la voluntad, tenga la honorabilidad de un auténtico caballero neolonés, que esperemos que lo sea, renuncie.
El Senado demandó al Congreso de Nuevo León sancionar al gobernador Jaime Rodríguez Calderón el Bronco por el desvío de recursos humanos para obtener firmas en su campaña presidencial en 2017 y 2018. Le comprobaron que utilizó a trabajadores de 15 dependencias estatales, así como al menos 12 titulares de esas dependencias para fines electorales. La prensa. Mil transportistas urbanos colapsaron la Ciudad de México. Tras marcha, no consiguen incremento a la tarifa, solo créditos para renovar sus unidades. La Conferencia del Episcopado Mexicano llamó a los legisladores federales a que las leyes secundarias de la reforma educativa impidan que los grupos sindicales se queden con el control de la educación. El Sol de la Laguna. El Congreso de Coahuila aprobó reformas al Código Penal para incrementar las penas mínima y máxima por feminicidio, las cuales serán de 40 y 60 años de cárcel. Un grupo de jóvenes, supuestamente alumnos del CCH Azcapotzalco, rompieron vidrios, lanzaron gases e hicieron pintas en la rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el mundo, una inédita lucha contra la corrupción en Guatemala culmina con el fin de una misión antimafias de la ONU que llegó a acusar a sectores considerados intocables y que provocó la renuncia en 2015 del entonces presidente Otto Pérez. Y es que el ahora mandatario Jimmy Morales ordenó su cierre al considerar al organismo una amenaza para la paz en Guatemala. En los espectáculos, en una clara provocación, la actriz Irina Baeva publicó en sus redes que ya tiene nueva mansión con Gabriel Soto, haciendo el anuncio a sus fans, pero para que Geraldine Bazán se enterara. Y en el Esto, el diario de los deportistas, designan a Raúl Arias como vicepresidente deportivo de los Tiburones Rojos del Veracruz. Su misión, buscar al nuevo timonel de los escualos.
Ya pasó, ya no hay forma de remediarlo, que eso solamente nos sirva para poder capitalizar los errores y ponerlos a favor de lo que pretendemos que sea.
Fiesta en la NFL. Esta será la temporada número 100, cargada de grandes recuerdos, sin duda el marco perfecto para una campaña que promete ser espectacular. Con Felipe Cárdenas está usted informado y hace bien.
Infórmate en un clic con elsoldemexico.com.mx.
Ayer le informamos en este espacio que comenzaban desde temprano los transportistas a colapsar la ciudad, salían desde La Raza y desde algunos puntos del sur de la ciudad. A final de cuentas, hasta después de mediodía, esta capital en muchas zonas vivió muchas horas de tensión, principalmente porque estos transportistas amagaban con bloquear avenidas importantes, exigiendo pues que les permitan aumentar al menos 2 pesos la tarifa que cobran. Y también querían pues platicar con Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con la que pues no pudieron reunirse después de estar presionando durante horas. Eso es parte de lo que pues se destacó ayer en todos los medios electrónicos durante todo el día. ¿Qué es lo que destacan, Tania, los periódicos hoy, al menos los de la Ciudad de México? Israel, ¿qué pasa con la prensa internacional?
Inteligencia artificial.
Gracias, Hiroshi. Y el día de hoy, el Sol de México destaca en su primera plana: gobernadores exigen mano dura a AMLO, estados bajo fuego. Y también, por supuesto, el tema que comentabas de los transportistas: amagan con subir tarifas. 1,000 choferes y 300 unidades de transporte público desquiciaron el tránsito de la Ciudad de México el día de ayer. Por su parte, la prensa dice: caos. Mientras decenas de encapuchados vandalizan CU, transportistas desquician la Ciudad de México. Reforma dice: van por exmandos de los gasoductos. La Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Investigación Financiera están investigando a exfuncionarios de la Comisión Federal de Electricidad por los contratos para la construcción de gasoductos que se firmaron en condiciones desventajosas para la empresa productiva del estado. La Jornada: hay corrupción en todos los cuerpos policíacos, dice Durazo. La Guardia Nacional será insuficiente si no los meten en orden, así lo aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El Universal: contienen gastos pese a crisis por dengue. Número de pacientes pasa de 3,196 a 10,211 en un año. Gobierno federal tarda 8 meses en comprar insecticidas. Milenio: Zenly Llegón dice, la PGR me hizo perdedizo $70 millones, obras de arte y lingotes. Desde mayo de 2006 quieren darme cuello, responde el empresario de origen chino, preso en el altiplano, penal que califica de cruel e inhumano, rechaza dar los nombres de sus socios. Excelsior: se calienta Veracruz. Con el argumento de que incumplió sus exámenes de confianza, el Congreso separó del cargo al fiscal Jorge Winkler, quien acusó violaciones a la Constitución con esta medida. El financiero Fondo Monetario Internacional dice más ingresos fiscales si hay menos corrupción. David Lipton, director general interino del Fondo Monetario Internacional, ve urgente cerrar espacios grises en las legislaciones. Y por su parte, el economista, fraude fiscal sí será crimen organizado. Reforma podría ser aprobada por el Senado esta semana. Finalmente, esto, el diario de los deportistas destaca el día de hoy contra Pumas. Empieza a pasar la tempestad y al trabuco americanista le beneficiará la fecha FIFA para recuperar jugadores importantes de cara al clásico de la fecha 9.
Sí, en el plano internacional, hoy The Wall Street Journal destaca: Walmart deja de vender balas para algunas armas. Además, en su foto principal dice: devastación de las Bahamas tras el paso de Dorian. The New York Times dice: los legisladores frustran al líder británico con la votación del Brexit. Enfrentamiento en el Parlamento tiene un Reino Unido al borde de una nueva elección. The Washington Post: las deserciones traen pérdidas para Johnson, y también destacan: Dorian pulveriza el norte de las Bahamas. The Guardian: humillación para Johnson, los conservadores rebeldes se ponen en su contra, el primer ministro pierde voto histórico. Financial Times: la estrategia para el Brexit de Johnson en ruinas, mientras los parlamentarios anti no acuerdo infligen derrota. El País de España también toma esta nota y dice: Johnson sufre una derrota crucial en su plan de Brexit. Y finalmente, el Clarín de Argentina: Alberto Fernández criticó con dureza a Macri por la caída histórica de las acciones de YPF, Yacimientos Petrolíferos Fiscales. El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, responsabilizó a Mauricio Macri por la fuerte caída que tuvieron las acciones argentinas en los mercados internacionales.
¿Qué es lo que destacas, Israel, de todo el asunto de Argentina? Habíamos platicado que comenzaba el control cambiario, después platicamos que la gente comenzaba a tener temor y estaba acudiendo a los bancos a sacar dinero, pues temiendo que de pronto otra vez los limitaran en la parte del uso de sus ahorros ante una posible devaluación. ¿Qué es lo que está pasando en este momento, más allá de las acusaciones de políticos, Israel?
Parece que con las medidas que asumió el fin de semana el gobierno de Macri, empezó a tomar, pues de alguna manera hay un control tenso. Se habla de que los mercados están tensos, pero ayer al menos se amortizó la caída del peso argentino, el dólar, y se contuvieron también de alguna manera los retiros de dinero de los bancos, que era la principal preocupación y que fue con la nota que el fin de semana se estuvo trabajando mucho, se estuvo hablando mucho. Me parece que ahora el gobierno de Macri tiene que dar como la certeza de que la austeridad, esa es la que realmente la austeridad que le pide el Fondo Monetario Internacional y sus acreedores, tenga alguna renegociación, que es lo que él está exigiéndole a su secretario de Economía para que pueda contener y de alguna manera revertir la elección del próximo octubre, donde los momios apuestan a que va a ganar otra vez el kirchnerismo, ¿no?
Pues regresa el kirchnerismo y eso es parte del temor y algo que también están alimentando las autoridades, que ya se ven perdedoras también, pues parte de estos temores de que una gran crisis está en puerta ya en Argentina nuevamente, ¿no?
Sí, sí, sí. El principal argumento, o digamos que el discurso de campaña de los Fernández, de Alberto Fernández y de Cristina Fernández, es precisamente eso, ¿no? Que otra vez va a regresar la crisis, como yo creo que realmente nunca se ha ido la crisis en Argentina, pero ahora pues este ha sido la bandera de campaña. Y hay que tomar en cuenta que a Cristina le beneficia mucho esto, porque ella tiene en su espalda 3 investigaciones de dinero de manera ilícita, ganado de manera ilícita, entre otras cosas, pues desvió de fondos del erario a parte de su fortuna, ¿no? Y con esto, bueno, pues estaría enterrando de alguna manera esa posibilidad. Además, también está una acusación de que la investigación acerca del atentado a una organización judía estuvo tapada de alguna manera por su gobierno, por parte de un grupo libanés que se llama Hezbollah.
Vamos a escuchar los mercados con Mario Alavés.
Hashtag.
Hiroshi, es un gusto saludarte y te comento que la tensión comercial y la desaceleración de la actividad manufacturera en Estados Unidos marcaron de rojo la jornada bursátil tanto en Wall Street como en México. Y es que las fechas del reinicio de las negociaciones entre Pekín y Washington todavía no están claras, pese a que el domingo pasado ambas economías iniciaron con la implementación de nuevas tarifas arancelarias. Además, según el índice ISM, la manufactura de Estados Unidos se contrajo por primera vez desde 2016. Así, el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.67% para ubicarse en 41.826 puntos. Entre las empresas más afectadas destacó el resultado de Megacable con una baja de 4.3%, Inbursa con una disminución de 4.2% y Cemex, cuyas acciones cayeron 3.9%. Pese a la mala jornada en los mercados bursátiles, el peso logró recuperar 14 centavos frente al dólar, que se vende en un máximo de 20.37 unidades en ventanillas bancarias. En Wall Street, el Dow Jones cayó 1.08% para llegar a 26.118 enteros, mientras que el Nasdaq se contrajo 1.11% para ubicarse en 7.874 puntos. Para hoy, los mercados estarán atentos a la balanza comercial de Estados Unidos al cierre de julio, así como la publicación del libro Beige de la Reserva Federal de ese país, que presenta el panorama general de la economía más grande del mundo. Hiroshi, la información.
Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, Francisco Domínguez Servién, exigió al gobierno federal no solo mano firme, sino pierna bien dura en la lucha contra los delincuentes. Dice que no hay que echarse la pelotita entre los gobernadores, porque las familias mexicanas lo que quieren es solución. Ese es el tema.
Tema.
Omar Rivera, muy buenos días, editor de República de la Organización Editorial Mexicana. ¿Cómo estás, Omar?
Muy bien, Hiroshi, ¿cómo estás? Buenos días.
Cuéntanos del seguimiento de la nota principal que presentaron ayer en El Sol de México y en muchas de las plataformas de la Organización Editorial Mexicana, y que pues tuvo diversas reacciones en todo el país.
Pues como informó bien El Sol de México ayer, varios gobernadores han sido rebasados por la violencia en sus estados, y ante la publicación que hicimos en OEM, cuatro gobiernos estatales salieron a responder. El primero y más enérgico llamado fue el del presidente nacional de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el gobernador queretano Francisco Domínguez Servién, que como bien dices, exigió no solo meter mano dura, sino la pierna bien dura contra el crimen organizado, porque están rebasados, y dice que la cifra de homicidios no deja lugar a duda. 11.000 muertos en 9 meses es el pretexto con el que Domínguez Servién está pidiendo que se intervenga a nivel federal con más fuerza contra el crimen organizado. También hubo reclamos del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, quien dice que la Guardia Nacional ha estado solo como espectadora en los estados, que necesitan ver a la Guardia Nacional enfocada en la problemática que tienen con el tema del narcotráfico. Del mismo modo, también el gobierno de Zacatecas, pero es que a través de su secretario general de gobierno, dice que quieren a la Guardia Nacional no solo en labor de proximidad social, necesitan que sus elementos estén al frente de las operaciones tácticas, que se hagan responsables de dirigir y encabezar los esfuerzos en contra de las cabezas, de los cabecillas de los grupos delictivos. También el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, le salió a reclamar que se le tiene que dar más fuerza a las Fuerzas Armadas, pues para que porque estas son el pilar fundamental de la seguridad nacional. Pues así los gobernadores elevaron la petición al gobierno federal de endurecer no solo la presencia de las fuerzas federales en sus estados, sino también del actuar de estas fuerzas federales en contra de el crimen organizado.
¿Y qué dicen las autoridades de pronto, Mar? ¿Qué fue lo que pues dijeron ayer al respecto de pues estas peticiones de Guardia Nacional o que se haga algo, porque ellos no pueden terminar con la violencia por sí solos?
El presidente de la República respondió que es responsabilidad de sus gobiernos locales y municipales fortalecer sus policías. Como recordarás, también ayer inició la estrategia de renovación de las policías municipales en Sonora, es el estado con el que van a comenzar, y va a haber mandos castrenses que se van a encargar de las policías municipales y de restablecer los controles de confianza de los cuerpos locales, pero es un apoyo que solo se va a dar de manera temporal a los estados. Los estados tienen que ser responsables de eso, dijo el presidente, uh-huh. y a partir de eso se va a comenzar a federalizar la seguridad, pero solo cuando los estados logran fortalecer sus propias policías.
Pues lea más acerca de este seguimiento que está dando la Organización Editorial Mexicana sobre pues los estados bajo fuego y cómo los gobernadores están pues rebasados por la violencia y están exigiendo ya que el presidente use una mano dura o una pierna dura contra la violencia. Omar Rivera, editor de República de la Organización Editorial Mexicana. Muchas gracias, Omar. Seguimos en contacto.
Muchas gracias, Yoshi. Buen día.
Buenos días.
Dicen los que saben.
Daniel Martínez, director del Sol de Cuernavaca. Daniel, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Hiroshi, ¿cómo estás?
Muy bien, un saludo a ti, gusto saludarte también. Daniel, pues platícanos, ayer amanecimos, fue ayer que estábamos platicando antier, ¿no? Creo que estábamos dando la nota aquí temprano de un breaking news, hablando de cómo habían atacado una terminal de autobuses allá en Cuernavaca y han matado al menos a 5 personas, herido a una más, ¿no? Eso de pronto nos sorprendió mucho porque, pues, muchísimos capitalinos, ¿quién no ha estado en alguna terminal de autobuses de Morelos, ¿no? Es algo muy común para los capitalinos tener contacto con ese estado. Daniel, ¿hubo algún seguimiento de esta violencia que se vivió temprano allá en Cuernavaca o de pronto todo quedó en acusaciones políticas?
Mira, tanto hubo un impacto político realmente importante, o sea, como que aquí se cimbraron las estructuras políticas de tanto en el Congreso como en el gobierno del estado, como también habría que reconocer la velocidad con la que esta vez se identificó a las víctimas, ¿no? Entre estas víctimas, por cierto, se ubica a gente del grupo criminal llamado Gente Nueva de Guerrero, y de la gente que operaba en Iguala, y que según el secretario de gobierno de Morelos, Pablo Ojeda, serían víctimas de un enfrentamiento con el otro grupo delictivo que opera también en la región, que es el grupo de los Rojos, ¿no?
Pero básicamente estamos escuchando la misma narrativa de gobierno, en donde pues prácticamente minimizan las matanzas diciendo que son del bando de los malos.
Exactamente, ¿no? Y justamente a este bando de los malos, fíjate, ayer, durante todo el día, el gobernador Cuauhtémoc Blanco hizo un llamado. La verdad es que de evidente desesperación, ¿no? Les pide que ya le paren, que ya basta de su actuar, y que a esto, a los criminales, a la ciudadanía, y la petición de que se denuncien los hechos. Dice el gobernador que los ciudadanos saben dónde están los criminales, dónde viven, dónde actúan, y que sin denuncias no puede haber avance en la lucha contra la delincuencia. Y al gobierno federal se le pide también reforzar los elementos de la Guardia Nacional, que en Morelos son 900. Uh-huh. Y se le pide que se refuerce por lo menos en 600 más, es decir, llegar a 1,500. Sin embargo, si hacemos un análisis, la Guardia Nacional está aquí desde julio. Uh-huh. Y lejos de notarse su presencia en la reducción del índice de homicidios, pues la verdad es que parece que no estuvieran, ¿no?
Daniel, buenos días, te saluda Israel López. Oye, te quería comentar, el estado de Morelos está viviendo el efecto cucaracha, porque nos platicas que, bueno, los grupos delincuenciales pues son casi los mismos que operan en Guerrero, ¿no?
Sí, de hecho, mira, hay en la zona sur de Morelos, desde hace más de 6 años opera el grupo este de Los Rojos, ¿no? Recordarás que recientemente fue aprendido Santiago Mazari, el conocido Carrete, ¿no? Que era el líder de esta organización criminal, y a partir de esto el gobierno estatal atribuye el incremento de la violencia, ¿no? Lo cierto es que si bien la violencia se ha visto mucho más, digamos, simbólicamente estructurada, ¿no? Sus ataques han sido mucho más públicos, digamos, como este a la terminal, o bien otros que se han dado en bares y centros nocturnos de Cuernavaca, de Jutepec y de Cuautla principalmente, ¿no? También por ahí hubo algunos en Jutepec. A pesar de esto, pues el índice de homicidios sigue más o menos en los mismos términos, ¿no? Desde enero, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado tiene un cálculo de 70 muertos promedio al mes en Morelos.
70 muertos promedio al mes. Pues dice el gobernador Cuauhtémoc Blanco, ya párenle, y descarta ser rebasado por la inseguridad como parte de este seguimiento que está dando la Organización Editorial Mexicana sobre este tema. Busque más detalles de lo que dice Cuauhtémoc Blanco y lo que pasa en Morelos, en el Sol de Cuautla y el Sol de Cuernavaca, que encabeza nuestro amigo Daniel Martínez. Muy buenos días, Daniel.
Muchas gracias, muy buenos días.
Seguimos en contacto.
Igualmente, hasta luego. She